13:07 horas, continuamos nuestro informativo, nuestra pauta, con un contacto telefónico con Paulina Rincón González, doctora en psicología, especialista en prevención en salud mental, trauma, violencia de género y parentalidad positiva. También es académica UDEC, miembro del programa Foro Constituyente y alumni UDEC. Buenas tardes, Paulina Rincón, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted. Para comentar a nuestros auditores, hoy a las 18 horas usted conducirá el webinar Violencia contra la Mujer en Chile, reflexiones a la luz del proceso constituyente, el que forma parte del ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil. En primer lugar, cuéntenos un poco más sobre la invitación del webinar, qué temas se abordarán, quiénes pueden inscribirse y también hasta qué hora se pueden inscribir, ya que se realizará, como decíamos antes, hoy en la tarde.
Sí, bueno, lo último es lo que voy a contestar primero. Se pueden inscribir hasta las 6 de la tarde. El equipo de Foro Constituyente y de Alumni UDEC está revisando la página, que es la de Alumni, alumni.udec.cl, donde se tiene que realizar la inscripción y con la inscripción te envían a tu correo electrónico el enlace para poder entrar. Así que durante todo el día pueden seguir inscribiéndose.
Perfecto.
Y bueno, la idea de este conversatorio virtual o webinar es poder, en el contexto, ¿verdad?, de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es mañana, jueves 25 de noviembre, hacer un espacio de reflexión para conversar con excelentes panelistas acerca de la violencia contra la mujer en nuestro país en el contexto del proceso constituyente. O sea, ¿cómo podemos modificar nuestra Carta Fundamental actual? ¿Cómo debe ser nuestra nueva Carta Fundamental para poder avanzar realmente en una efectiva eliminación y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas?
Perfecto. ¿Y qué personas pueden inscribirse? Un pequeño detalle. ¿Solamente
cualquier
personas de la
persona.
Universidad? ¿Cualquier persona?
No, esto es abierto. De hecho, en general contamos con personas de personal universitario que participan, académicos, funcionarios, funcionarias, pero muchos estudiantes, muchos ex estudiantes universitarios y muchas personas que se han acercado a la red Alumni y que se inscriben. Es abierto a todo el mundo, a todos quienes quieran participar.
Perfecto. Pasando ya al tema más de fondo, ¿qué tan profundo es el problema de la violencia contra la mujer en Chile y qué tanto se ha avanzado desde la visibilización de esta problemática? Y también, ¿qué roles han cumplido desde su creación? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y en el caso, por ejemplo, de la universidad, también tenemos una Dirección de Equidad de Género y Diversidad.
Ya, bueno, hay muchas preguntas en una.
Sí.
Si me olvido, tú me vas volviendo a recordar qué pregunta no he contestado.
Sí.
Este es un problema serio, es un problema a nivel mundial y es un problema del que lamentablemente nuestro país no escapa. De hecho, tenemos una campaña de la Secretaría General de Naciones Unidas desde el año 2008 que lanzó la campaña Únete, pensando en un esfuerzo de varios años hasta 2030 con el objetivo de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Y de hecho, en esa época se usaba una palabra que usamos tanto, que es la de pandemia, y se hablaba de la violencia contra las mujeres y las niñas como una pandemia mundial, porque eso es lo que es. Ahora llevamos 13 años de esta campaña y los resultados a la fecha distan de ser alentadores. Seguimos con una de cada tres mujeres en todo el mundo que ha sido sometida a violencia física o sexual por parte de la pareja u otro agresor. En nuestro país las cosas no son muy distintas, lamentablemente, y si a ello sumamos la pandemia con todo lo que ha implicado para las mujeres, el retroceso en estas áreas es mucho mayor. Uh-huh. Como cifras concretas, que son las que más le llaman la atención a las personas porque son las cifras fatales y que nos hablan de la barbarie que entraña este problema. Uh-huh. Pero según la Red Chilena contra la Eliminación de Violencia hacia la Mujer, del año 2020 tuvimos 58 femicidios, más 3 suicidios femicidas, más 6 otros asesinatos en el contexto de la violencia contra la mujer. Y si nos vamos a cifras más conservadoras, como las del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el año 2020 tuvimos 43 casos, el 2021 en lo que va de año llevamos 35. Según la Red contra la Eliminación, en este momento llevamos 44. Entonces, pueden haber discrepancias, pueden ser cifras que no demuestren todo lo que es el fenómeno, pero de cualquier manera estamos hablando que entre 45 y 58, 60 mujeres mueren al año en nuestro país por esto. Uh-huh. Entonces es un problema realmente severo.
Severo, bastante, la cifra habla por sí sola. ¿Qué posibilidades, por ejemplo, vislumbra en la nueva Carta Magna para avanzar hacia una sociedad sin violencia contra la mujer y, desde luego, más equitativa? ¿Qué mecanismos reales podrían formularse para ello?
O sea, yo creo que de eso vamos a conversar claramente con nuestros invitados en la tarde, pero yo asumo, y es lo que uno ve cuando va haciendo seguimiento al observatorio, por ejemplo, que tiene Foro Constituyente respecto a las opiniones de nuestros constituyentes, o siguiendo a la VOT, o a otras plataformas que están siguiendo a los convencionales y las convencionales, que hay bastante acuerdo entre las personas que han sido electas para redactar nuestra Carta Fundamental en la importancia de eliminar la violencia y, por lo tanto, de establecer, asumo como uno de los derechos fundamentales, el derecho a una vida libre de violencia para hombres y mujeres. Yo creo que eso tiene que marcar la pauta, porque si eso está establecido constitucionalmente, luego la legislación debe adaptarse y adecuarse a ello.
Uh-huh. Entiendo que esto no es algo inédito, que se ha realizado en otros países del mundo y, por lo tanto, hay marcos regulatorios que pueden servir de base para esto, ¿no?
Sí, sí, así es. Hay evidencia comparada en otros países al respecto, así es que yo creo que hay mucho donde mirar. Uh-huh. Pero una de nuestras panelistas esta tarde es Julieta Suárez Cao, que es doctora y es máster en ciencia política. Y bueno, ella es profesora asociada del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile, la Pontificia, es coordinadora de la red de politólogas. De hecho, ella participó en el diseño del sistema electoral con paridad de género que tenemos, que eso sí es inédito, eso no existe en otro país, ¿verdad? No han habido procesos constituyentes con paridad de género. Y ella va a hablar de violencia política y también ahí vamos a orientar las preguntas respecto a qué debemos incluir en nuestra Carta Fundamental al respecto.
Perfecto. De lograrse la instauración normativa, pongámonos en un caso ideal, que incluya estos cambios que son muy necesarios, ¿qué otras medidas enfocadas en lo social y en lo estructural deben, digamos, ser acompañadas? Porque, claro, una parte es lo normativo, otra parte es lo social. ¿Cómo nos educamos desde la revisión de nuestros comportamientos hasta la corrección?
Sí, bueno, yo creo que ahí hay un gran, gran trabajo que tiene que ver con la educación. Y la educación desde los sistemas formales, como los establecimientos educacionales, desde el jardín de infancia, las escuelas, los colegios, los liceos, hasta las universidades. Yo creo que ahí hay un trabajo fundamental en educación y en promoción de buen trato, en educación, en equidad y en igualdad de oportunidades y derechos, pero también la educación informal, ¿verdad? Lo que pasa con las familias, con los grupos de pares, con los amigos, amigas, con los lugares de trabajo. Cuando hablamos de violencia, es muy fácil pensar en la violencia de intrafamiliar, en los femicidios, ¿verdad? Incluso porque está más sobre la mesa hoy en día la violencia política, por lo que hemos visto con las campañas electorales, pero yo creo que tenemos que pensar en todo orden de violencia contra la mujer, lo que pasa también en los ambientes laborales. Mm. Entonces tenemos una gran tarea en educación y tenemos una gran tarea, creo yo, en prevención, en promoción y también en reparación. ¿Y por qué no decirlo en sanción? O sea, hoy día tenemos en los medios el comentario de una persona que ha salido electo como diputado, no la quiero mencionar porque no quiero ni siquiera darle publicidad a esa persona, pero que alude a quitar el voto a las mujeres. Uh-huh. Entonces, ya no ser merecedoras del derecho a voto. Entonces, ahí hay problemas educacionales de fondo. Cuando tú crees que las personas tienen que ser merecedoras de los derechos, no estás entendiendo el concepto de derechos. Uh-huh. Entonces, no está relacionado con quién, por quién yo voto para tener derecho o no a votar, ¿verdad? Entonces, y menos aún pensar que avances tan importantes y que son el test de para una sociedad democrática civilizada, como que hombres y mujeres tengan los mismos derechos políticos, puede ser algo que se pueda siquiera considerar cambiar, modificar para retroceder en el tiempo, en los años, a siglos pasados. Entonces, creo que hay mucho que hacer en educación y que el trabajo que ustedes hacen en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, es fundamental. Porque ponen estos temas, porque llaman a la conversación, a la reflexión, y porque se puede poner luz roja respecto a situaciones que son inadecuadas y que no van en esta dirección.
Exacto. El caso que mencionaba usted tiene que ver con un, no vamos a mencionar, pero un diputado electo de la República, una persona que va a estar a cargo de legislar, entonces reviste de mayor gravedad. Aparte también hemos tenido otros casos, por ejemplo en la televisión con José Antonio Neme, quien se encontró, digamos, con Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, a quien infantilizó con ciertas palabras. En base a eso mismo, quería enfocar la última pregunta. ¿Qué tan preparada, por una parte, está nuestra sociedad para enfrentar estos cambios, ya que tenemos una porción que, al parecer, se ve representada por estos discursos aparentemente asincrónicos, que nos parecen muy del pasado, pero tal vez hay algo de presente en ellos, ¿no?
Sí, yo no sabría, porque no soy socióloga y no me he dedicado a estudiar estos temas, no tiene que ser solo una disciplina para abordarlo. Entonces no sabría darte una respuesta de fondo en términos de cuán preparada está nuestra sociedad para avanzar en esto. Claro. Lo que sí sé es que en general a ningún grupo le gusta perder poder. Entonces los avances en materia de equidad e igualdad suelen presentar resistencias de grupos que no quieren perder un poder que han tenido siempre. Y yo creo que eso pasa en nuestro país y pasa también en otros, y creo que eso es parte del fenómeno. Entonces cuando algunos personajes se dan el lujo de decir algunas cosas, eso alienta a otras personas que en el fondo tienen bastante resistencia en avanzar en ceder espacios de poder y avanzar en mejorar en calidad de vida para todos y todas, porque al final es mejor para todos. Yo creo que también va a ser ahí muy interesante la intervención de Paula Escobar, que es otra de nuestras brillantes panelistas de esta tarde, porque ella va a hablar de violencia contra la mujer, pero además de manera específica de violencia en los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces el ejemplo que tú ponías del señor Neme también cae en esa categoría. Yo creo que tenemos que mirarlo en distintas áreas, desde distintas perspectivas, y que conversar, discutir, analizar nos permite poder seguir avanzando y seguir creciendo en esta materia. Uh-huh. Creo que eso es muy importante y a eso estamos llamados y llamadas.
Justamente me imagino que eso es parte de la invitación que realizaría usted para el webinar de esta tarde, que justamente, reiteramos, se llama Violencia contra la Mujer en Chile, reflexiones a la luz del proceso constituyente, ¿no?
Exactamente. Y la idea es marcarlo en este día que se aproxima mañana, ¿verdad?, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de hacer algunos gestos que pueden parecer simbólicos, pero mañana Naciones Unidas nos invita a vestirnos de naranja para generar conciencia, para pasar a la acción, para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, y lo representa a través de este color que es brillante y optimista, que creemos que representa un futuro sin violencia contra las mujeres y las niñas. Y se generan distintas actividades, espacios de reflexión, desde manifestaciones, conversatorios, seminarios, charlas, campañas publicitarias, en que se trabaja durante 16 días, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, ¿verdad?, en que se conmemoran los derechos humanos, para generar reflexión y debate. Uh-huh. Y en esa línea también es interesante que se aprobó recién el 19 de diciembre como Día Nacional contra el Femicidio. Por unanimidad, el Senado respaldó esta moción. Sí. Entonces, bueno, ese proyecto de ley quedó listo para su trámite de promulgación, y también son de esas cosas que permiten seguir poniendo el tema sobre la mesa. A veces la gente dice, ¿para qué sirve tanto Día Internacional de algo? Bueno, sirve para poner en la agenda de las conversaciones de todos y todas estos temas en los que debemos y necesitamos avanzar.
Perfecto. Agradecemos esta conversación a Paulina Rincón González, quien, como ya mencionamos, conducirá el webinar de hoy, en el que se abordarán temáticas que van desde las inequidades, barreras y violencias estructurales y sociales hasta manifestaciones letales como los femicidios, para de esa forma relevar los desafíos en el área y las oportunidades que existen en el proceso constituyente. Agradecemos, Paulina, por su tiempo. Muchas gracias.
No, nada. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que están realizando. Nos vemos en la tarde.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.